Quiero que usted vaya a Efesios capítulo 4. Vamos a leer el verso 14. Vamos a estudiar la palabra. Efesios 4, versículo 14. Voy a esperar que todos estén ubicados en este texto, que es el texto base donde Dios me abrió esta enseñanza. Efesios 4, 14. Muy bien. Dice la palabra del Señor: esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Diga conmigo: todo viento de doctrina. Marque esa palabra, porque ahí fue que me enfocó el Espíritu cuando me abrió esta palabra. Yo voy a orar para que Dios nos ayude en esta noche. Padre, una vez más te expresamos a ti nuestra petición, implorando tu ayuda, tu intervención, tu respaldo en esta enseñanza. Pido que tu Espíritu Santo, porque exponer tu palabra no es lo mismo que dar una cátedra, una charla o cualquier otro tipo de consejo, es ser boca de Dios, y es lo que queremos ser en este momento, boca tuya, Señor. Que tu Espíritu sea hablándonos para poder hablar, y que haya edificación, confirmación, dirección y salud de Dios en esta palabra para tu pueblo acá y para aquellos que están sintonizados con nosotros en el exterior. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, aquí este capítulo 4 habla del ministerio, de los cinco ministerios, de la función de los cinco ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y al hablar de los cinco ministerios, dice que Jesús los constituyó, Jesús los puso. Cuando Jesús subió, llevando cautiva la cautividad, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos traductores del idioma original del griego piensan que las últimas dos funciones, pastores y maestros, realmente debería traducirse pastores maestros, porque la construcción gramatical en el idioma original habla como si fuera de una misma cosa. Hay una i copulativa que une a ambos, como si se trataran de la misma cosa. Otros piensan que no, que pastor se refiere a una función y maestro a otra, pero el ministerio pastoral es un ministerio de enseñanza. Por eso es que muchos piensan que está reforzando la función esencial de quien cuida las ovejas, quien apacienta el rebaño. ¿Por qué? Porque el apóstol establece la iglesia, es un enviado para abrir un campo, capacitar y establecer el liderazgo que va a continuar con la iglesia. En otra palabra, ellos tienen el trabajo de establecer el fundamento, los apóstoles. Los profetas son los que están encargados de dar la dirección. Ellos mantienen en la órbita y la brújula en la dirección correcta al apóstol y a los que obran mediante la inspiración para corregir lo deficiente, para traer al camino lo que se está saliendo del camino, para anunciar también los secretos del Altísimo. Entonces, es el trabajo del profeta. El evangelista está llamado a la obra de afuera. Es el que está encargado de predicar el evangelio a los que no conocen al Señor, ir a los campos blancos, le llaman, ir a donde las almas todavía no conocen a Dios. Entonces, con su mensaje, las buenas nuevas, traen al Señor. El Señor a través de ello trae así las almas perdidas y las salva. Pero el pastor maestro, o los pastores y maestros, como usted quiera, Está encargado de formar, está encargado de adoctrinar, de discipular, de enseñar. Ellos son los encargados de la didascalía o la didáctica del Espíritu. Diga conmigo, la didáctica del Espíritu. ¿Ve? El Espíritu Santo ha recibido un pensum, un programa, vamos a usar la palabra, de Dios. El Espíritu Santo ha recibido una serie de puntos divinos, de principios divinos, que Él está encargado de impartirlo a los creyentes, a los que le han conocido. Los que han nacido del Espíritu tienen que ser enseñados por el Espíritu. Ese es el fin de Dios, que el que nació del Espíritu sea enseñado por el Espíritu. Entonces diga, el Espíritu Santo es un viento. Porque la palabra espíritu significa, es la palabra neuma. Pero fíjese, no vaya usted a interpretar la palabra viento como el viento que usted está respirando, como lo enseñan algunas sectas que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa, o un viento en el sentido literal. Es un viento en el sentido comparativo. Es como es invisible. Es la divina persona que es invisible y ejerce un poder. Es comparado con el viento. Y por eso, para hablar del Espíritu Santo y mostrar lo desconocido a lo conocido, lo divino a la mente humana, se relaciona como el viento. Por eso se usa la palabra neuma. Pero no es que Él sea un viento natural como el que usted y yo respiramos o la brisa que sopla. Es una persona invisible pero poderosa y operativa que está ejerciendo, diga, un ministerio didáctico. Él vendrá y os enseñará. Él os enseñará. Él es el maestro. Entonces, es importante entender la expresión aquí. Cuando habla del fin del ministerio de los pastores maestros, dice que el objetivo es para que ya no seamos niños. Y mire la palabra, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento. Usted ve, o sea, el creyente tiene que ser formado, tiene que ser llevado a la madurez. ¿Para qué? Para que no sea arrastrado a la deriva por todo viento. O sea, nosotros tenemos que ser llevados a un nivel de firmeza espiritual y de conocimiento y de madurez que podamos discernir los vientos que soplan. Este viento, ¿qué trae? ¿Por qué? Porque el creyente está llamado a no dejarse arrastrar por todo viento. Nosotros no debemos andar detrás ni dejándonos llevar por todo viento. Diferentes vientos, solo un viento, un neuma es el que nos instruye a nosotros. Y el fin de Dios es llevarnos a un nivel que podamos distinguir qué es del Espíritu de Dios y qué no es del Espíritu de Dios. ¿Qué es el viento y qué son vientos diferentes? Ahí radica la importancia esencial de la doctrina. Tal vez usted se convirtió al Señor, tiene algunos años en la fe, está viniendo a la iglesia y escucha un sermón, otro sermón, viene a la próxima reunión otro sermón, y usted toma ese sermón y lo aplica a su situación y lo acomoda a su condición. Pero no es lo mismo cuando usted entiende que en cada enseñanza hay un propósito de madurez. Hay un propósito de hacerme crecer en discernimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la importancia de lo que son, de lo que es la doctrina. Porque detrás de toda doctrina hay un espíritu operando. ¿Me escuchan? Detrás de toda doctrina hay un espíritu operando, hay un viento soplando. Por eso Pablo dice de todo viento o de diferentes vientos, para que no se dejen llevar de todo viento, para que no anden detrás de todos los vienticos que andan por ahí soplando. Que hay un día un viento que sopla para una dirección y después viene otro vientito y te lleva para otra dirección, y aparece otro vientito como más interesante y te lleva para otra dirección. Y de repente aparece otro que suena más bonito que este vientito. Y por ejemplo, Cuando dice que los que nacen del Espíritu, todo el que es nacido del Espíritu es como el viento, ¿verdad? Que no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero oye, ¿qué? Vamos a leerlo. Ponga un marcador, que esto es importante. Vamos a leerlo para que vea. Juan 3, Evangelio de Juan capítulo 3. Porque esto del viento, el pastor nos habló, a mí me hizo meditar mucho la forma como el pastor nos lo trazó. Y es muy, muy especial esto. Dice el 3, vea conmigo el verso 8. El viento sopla de donde quiere. Y oyes, le está diciendo a Nicodemo, y oyes su sonido. No dice sus sonidos. Oyes su sonido. Pero está hablando de uno que ha nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Oiga, usted no sabe de dónde viene ese viento que está soplando, ni sabe, vamos a decir en el momento, no se le ha revelado a dónde va, pero usted distingue su sonido. Oiga, hay cosas, hay misterios que no nos son revelados ahora, nos serán revelados después. Y los misterios del Espíritu son cosas que están escondidas en el corazón de Dios, que no siempre las vamos a saber. No siempre sabremos el origen de esto, ni hacia dónde me lleva esto. Se desatan a veces unas situaciones que usted no sabe por qué, de dónde viene o hacia dónde me lleva esto. Pero usted sí dice ahí, puede distinguir, si usted es un nacido del Espíritu, usted puede distinguir que el sonido que está sonando es de Dios. Entonces, si el sonido, yo lo entiendo que es de Dios, lo discierno, no me importa que no sepa dónde me lleva, yo sé que me lleva a un buen lugar, porque es de Dios, es del Espíritu, y yo soy un hijo de Dios. Oyes su sonido. Hay un sonido. La palabra oye tiene la implicación de distinguir el sonido. Entonces el adoctrinamiento, el discipulado, la enseñanza está destinada principalmente a capacitarnos, a llevarnos a la adultez y a la capacidad de discernir el sonido. O sea, a tal nivel nos quiere llevar el Señor que solamente por el sonido nos demos cuenta si esta doctrina, esta fuerza que está operando, es la de Dios o no es la de Dios. Ahora, solamente los nacidos del Espíritu pueden llegar a tal capacidad, porque el inconverso, el impío, el que no conoce a Dios, no puede todavía. Diga un viento, un sonido, aunque sopla en diferentes direcciones, es un viento y un sonido. Entonces, ¿cómo puedo yo distinguir un espíritu falso en una, y una doctrina falsa? Cuando me están dando diferentes sonidos. Un día me tocan una nota y el próximo día me tocan otra. En una ocasión me están llevando hacia una dirección con un sonido y después me cambian la nota otra vez. Esas enseñanzas que cambian mucho, que un día es una cosa y mañana otra, hay que chequearla porque ahí no hay un sonido. Hay diferentes sonidos. Entonces la doctrina nos capacita para nosotros poder distinguir el sonido. Dejarnos guiar por un sonido. Esto suena de acuerdo con el diseño de Dios. Esto suena de acuerdo con la palabra. Esto suena de acuerdo con el Espíritu de Cristo. Esto suena de acuerdo con lo que enseñaron los apóstoles. Esto suena de acuerdo con la voluntad de Dios que ha sido revelada en su palabra. Porque ahora mismo hay tantos sonidos. Y hay tantos niños que están siendo llevados de todo viento. Tantos vientos soplando con diferentes sonidos. Por todos los lados. Y hay tantos ingenuos, tantos niños que están siendo arrastrados porque no han sido adoctrinados, no han sido bien enseñados. El problema con el que se deja arrastrar a la deriva es que no ha sido bien enseñado. Es posible que te enseñaron, pero la pregunta es, el viento que sopló esa enseñanza, ¿qué viento era? ¿Te sopló bien? ¿Te enseñó bien? Muchas cosas mezcladas, muchas cosas raras. Muchos inventos, muchas innovaciones. Entonces Pablo dice que el propósito de la enseñanza, perfeccionar a los santos en la enseñanza de la didascalía del Espíritu, de la didáctica del Espíritu, de la didáctica del Espíritu de Dios, es llevar a la adultez, a la madurez, a los creyentes para que no sean arrastrados por todo viento de doctrina, sino que sepan distinguir un solo, el sonido de un solo viento. O sea, el punto no es si me hace cambiar de dirección, sino si me está soplando el mismo viento, si no cambió el viento. Porque Pablo en cierto momento quiso ir en una dirección. Y el sonido vino. Y le dijo, vete a otro sitio. Él pensaba que tenía que ir a Bitinia. Tenía las maletas hechas para Bitinia. Él sentía. Y todo estaba listo. Pero vino el Espíritu de Jesús, dice él. El Espíritu de Jesús distinguió el sonido que era el Espíritu de Jesús. ¿Por qué Pablo pudo distinguir que no era Bitinia sino Macedonia? Porque él podía distinguir la voz, podía distinguir el sonido. Él dice, me está cambiando de dirección, pero es el mismo Espíritu, no tengo miedo. Cambiemos la ruta. O sea, el problema no es que te cambien, que te cambien de dirección, sino el Espíritu que te está cambiando. Un cristiano disciplinado en la palabra, un cristiano adoctrinado, un cristiano bien enseñado, puede distinguir si el cambio viene de Dios o es de otro espíritu que me quiere confundir. Ahora, en el sonido está el propósito, en el sonido está la voluntad, en el sonido está el agrado a Dios. Si te cambia de dirección, pero te mantiene en el mismo propósito, te mantiene en la misma voluntad de Dios, no te saca de la voluntad de Dios, entonces la dirección es diferente, pero el sonido es el mismo. Pero si te cambia de dirección, pero también te cambia la voluntad, te cambia el propósito, espérate. Este otro sonido. Porque el Señor se lo dijo a Pedro. Otro te vestirá y te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Diga conmigo, todo lo que se ve es un resultado de las fuerzas invisibles. Todo lo que se ve, todo lo que usted ve, lo físico, lo tangible, lo material, es un resultado de las fuerzas invisibles. Oiga esto, la estructura y naturaleza de la vida que tú y yo estamos viviendo, la estructura y naturaleza de la vida que tú y yo estamos viviendo, la dirección en la que estamos yendo, el estado de bienestar o de malestar que podamos estar experimentando, se debe al poder invisible que nos está adoctrinando. O sea, mi forma de vivir, lo que yo estoy experimentando, cómo estoy viviendo, mi estado, mi estructura de vida, mi naturaleza de vida, mi estado de bienestar o de malestar que estoy viviendo, es un resultado de quien me está adoctrinando. Todo estilo de vida, toda forma de vida, toda naturaleza de comportamiento obedece a una doctrina. Diga, de acuerdo a la doctrina, es la naturaleza del comportamiento. Y todo se efectúa, se origina, es una causa que se da en el mundo espiritual. Cuando Pablo corrige a los hermanos de Éfeso, que se estaban yendo al paganismo, a la adoración de los ídolos, de Diana, embriagándose, regresando, mezclando la vida cristiana con la adoración pagana, Pablo dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. O sea, el comportamiento que ustedes están manifestando no nació en la doctrina que Cristo le ha soplado a ustedes. Ustedes no han aprendido así a Cristo. La didáctica de Cristo no les lleva a ustedes a eso. O sea que la doctrina va a definir, la enseñanza va a definir cómo vamos a vivir en determinado tiempo, época, situación, circunstancia, desafío. Nosotros estamos siendo adoctrinados en todo momento y por todos lados. ¿Me escuchan? Estamos siendo adoctrinados en todo momento y por todos lados. Y oiga bien, y esa didáctica que nos adoctrina está operando en tres campos. Diga conmigo, tres campos. Aquí vamos a ver algo revelado muy lindo, porque de acuerdo al campo de operación es el resultado de mi vida. Nosotros vemos en el Génesis, se lo voy a ir mencionando para administrar bien el tiempo, para ver si Dios me ayuda a darle todo lo que le quiero dar e irnos a tiempo. Miren, en Génesis dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era un paquete, estaba todo junto, ¿verdad? Todo estaba junto en las aguas. Pero sin embargo, dice el Espíritu de Jehová, diga lo invisible, se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba la tierra y todo el contenido de ella cubierto de aguas. Y el Espíritu de Jehová, dice, revoloteaba en el hebreo. Estaba revoloteando, como incubándolo todo allí, por encima. Ahora, ese espacio donde estaba el Espíritu estaba por encima del sistema. Y desde ese espacio donde se movía el Espíritu, diga sobre, el Espíritu influenciaba impactó la creación y la llevó a un orden. Estaba desordenada, algunos dicen desadornada, sin orden, desorganizada, piensan. Y desde el espacio donde estaba el Espíritu, pienso que sería el tercer cielo, a lo que Pablo le llama el tercer cielo, crea una operación que pone orden en el caos, en el desorden, y aparece ese mundo precioso, la vida sobre la tierra, Adán y Eva y todo, los comienzos de las cosas, cada cosa en su lugar, todo muy hermoso. Por esa operación sobre en el espacio del Espíritu. Dice, y dijo Dios, era el Espíritu de Dios operando, y dijo Dios, la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Cuando se da la creación hay una expansión, se separan las aguas de las aguas y se amontonan las nubes, las aguas en las nubes arriba, y las aguas abajo, y la tierra se separa de las aguas, se dan las separaciones, las definiciones, y se crea un espacio, una expansión, dice el Génesis. Entonces, parece que encima de esa expansión existe un segundo cielo. Dios tiene su trono en el tercero, en el segundo es el que está después de la expansión de las nubes, la atmósfera, la tierra. Y después está la tierra con toda la vida y todo lo que hay aquí. ¿Ok? Nosotros, con nuestra vida diaria, todo. ¿Qué pasa? Parece que cuando Satanás cayó, se le permitió operar desde ese segundo cielo, los lugares celestes. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. En Efesios 2 se le llama el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios, desde los aires. Hay una potestad. Entonces, el diablo agarra ese espacio y desde ahí ejerce su didascalía. Oiga bien, el Espíritu Santo desde el cielo ejerce su didascalía, impactando la tierra. Pero también los demonios, el espíritu satánico ejerce su didascalía desde los lugares celestiales, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque como dice Efesios, que nosotros que seguíamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados bajo el poder de Satanás, seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la voluntad de los pensamientos y de los deseos. Esa es la didascalía del enemigo. Hay una doctrina satánica que quiere producir en el hombre una conducta. Y diariamente esa didascalía infernal, demoníaca, está siendo impartida desde las regiones celestes a la tierra y a la humanidad. Escucha bien. Ahí estábamos nosotros antes de nacer de nuevo y de ser iglesia. Ahora, ¿qué le da el derecho a Satanás de poner una escuela en los lugares celestes y en la tierra? El pecado del hombre. Porque cuando el hombre peca, que se separó de Dios, cuando el hombre estaba relacionado con Dios, el espíritu del hombre estaba abierto a Dios, y Dios le impartía su enseñanza, su didascalía al hombre, para que él supiera cómo gobernar la tierra, cómo llevar a cabo en bendición lo que él había entregado en su espíritu. Y desde su espíritu influenciaba el alma del hombre. Y desde el alma influenciaba el cuerpo. Y desde el cuerpo influenciaba el medio. Oiga, la enseñanza del Espíritu de Dios que entraba al espíritu del hombre impactaba la vida emocional, física y el medio del hombre positivamente. se daba no solamente un interior de salud, una vida de salud en la familia, en el hombre, sino también en el sistema, porque el espíritu del hombre estaba abierto a Dios, no había pecado, y Dios desde allí operaba su didascalía, su enseñanza. Y la creación reflejaba cuál era la doctrina que dominaba Adán antes de caer. Cuando el hombre cae, el espíritu del hombre queda cerrado a Dios, y eso es lo que se le llama muerte. Se rompió la relación del hombre con Dios, y el hombre muere espiritualmente. Ahora, como el espíritu le pertenece a Dios, porque Dios le sopló espíritu al hombre para operar en él allí, porque Dios es espíritu, y un espíritu opera hacia otro espíritu, entonces el espíritu del hombre queda cerrado, y el diablo ahora va a operar al hombre en el alma. Oiga esto: Satanás no puede entrar al espíritu del hombre. Está cerrado mientras está sin Dios. Es cuando el hombre es regenerado, nace de nuevo, que el espíritu se abre y el espíritu de Dios comienza a restaurarlo. El hombre nuevo. Pero la escuela de Satanás, la doctrina de Satanás opera en el alma, los deseos, las emociones. Por eso dice Judas, los sensuales que no tienen el espíritu. El que no tiene el espíritu es un sensual, porque eso es lo que se aprende en la escuela del diablo: a ser sensual, carnal, a dejarte llevar por los deseos. Por eso dice Efesios 2 que seguíamos los deseos de la carne, seguíamos las pasiones de este mundo, la voluntad de la mente, porque allí era que operaba el diablo, el cual cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y de la gloria de Cristo. Afectó el alma, cautivó la mente, para que la didascalía del espíritu no le pueda entrar al impío y no pueda entender las verdades de Dios. Entonces, por eso es que somos llamados hijos de desobediencia antes de conocer a Cristo. Éramos hijos de desobediencia, porque así se llama la escuela del diablo. Es la escuela, la universidad de la desobediencia. En la universidad de Satanás, en el colegio de Satanás, en la escuela de Satanás, que opera desde los lugares celestes, a través del pensum, a través de la didascalía demoníaca, esa es la escuela de la desobediencia. Se gradúan summa cum laude desobedientes. ¿Sí? Se gradúan summa cum laude, con honores los desobedientes. Hermano, y era en esa escuelita que estábamos usted y yo antes de ser salvos. Y muchísimos de nosotros, mira, éramos brillantes en esa escuela. Sacábamos solamente 90 y 100, algunos hasta 110. Hubieron algunos que el diablo lo pasó de un curso para otro, le voló un curso porque era tan bueno. Dice, ese vuélveme un curso, porque ese sí que es obediente. Amado desde los aires. Entonces, cuando venimos a Cristo, somos liberados. Entonces, fíjese usted, los tres campos. El primero era el tercer cielo, de donde el Espíritu Santo ejerce su didascalía en la tierra. El segundo es el segundo cielo, donde los demonios y Satanás ejercen su didascalía sobre la tierra. Fíjese que la tierra tiene la atención del cielo primero y del segundo cielo. Desde el cielo, desde el primer cielo opera la didascalía de Dios. Desde el segundo cielo, las regiones celestes operan la didascalía de Satanás. Ahora, ¿qué hace Dios en la tierra? Dios dice, bueno, el diablo, por la caída de Adán, tiene derecho a montar su escuela en la tierra. Hijos de desobediencia, una escuela de desobediencia, una generación de desobediente. Ahora, yo quiero montar mi escuela, porque yo tengo que rescatar lo que es mío. ¿Y qué voy a hacer? Mi hijo va a ir, va a morir, va a rescatar, van a nacer del Espíritu para ser instruidos por el Espíritu. Ya no van a ser almas vivientes, vulnerables, otra vez a caer bajo la garra del diablo y del espíritu. Ahora van a ser espíritu vivificante por el espíritu de mi hijo, por la obra de mi hijo. Y yo le voy a montar una escuela que desde el tercer cielo voy a mandar mi enseñanza para formarlos a ellos, para soplarlos con un solo viento y una sola doctrina. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Que nos tiene en la escuela del Señor, en la didascalía del tercer cielo, diga la didascalía del tercer cielo, porque de ahí es que somos. Ahora, después que Dios forma la iglesia en la tierra, el diablo sigue operando en sus desobedientes mundanos del mundo y los impíos, pero Dios va a operar en la iglesia. Por eso es que cuando Dios forma la iglesia, establece en la iglesia, dice que se ocupaban en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la coinonía y en las oraciones. En la iglesia había enseñanza, 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 enseñanza. Pero fíjense, ¿quién era el que dirigía la doctrina, la escuela de la iglesia? ¿Quién es el director en la tierra? El Espíritu Santo. Note bien, ese es el viento de Dios. El viento, el neuma que viene ahora a soplar para sacar de nosotros toda desobediencia, toda raíz de desobediencia, para limpiarnos, restaurarnos, sacarnos de esa dimensión de desobediencia y llevarnos a ser obedientes. La escuela de Dios es la escuela de la obediencia. Y obediencia es hacer la voluntad de Dios. Es la escuela donde se aprende a discernir entre lo que es y lo que no es voluntad de Dios, entre lo que agrada y no agrada a Dios, entre cuál espíritu es que me está llevando, me quiere llevar a dónde, y cuál es realmente el que me tiene que llevar a mí. Por eso usted ve que cuando Dios saca a Israel de Egipto para llevar a cabo su plan de levantar el pueblo donde vendría el Redentor, el Señor saca más de 1,000,000 de personas. Pero ¿qué pasó con todos los que salieron de Egipto? Los mató en el desierto. No aprendieron. Dios dice en Deuteronomio 8 que se propuso enseñarles en el desierto. Enseñarles. Dios los metió en una escuela de 40 años. Pero fíjese qué tremendo. Los que salieron, los viejitos, los adultos, los grandes, no aprendieron. Pero los hijos que nacieron en el desierto aprendieron. Ellos vieron todo lo que pasó, vieron lo que Dios hacía, vieron lo que Dios decía, escuchaban los niños. Y el Señor fue sacando a Egipto de en medio de ellos y creando una nueva generación. ¿Y sabe qué pasó? Mira cómo era la generación que salió de Egipto. Dependientes, murmurones, incrédulos, insatisfechos, vivían quejándose, rebeldes. Porque eso fue lo que aprendieron en la escuela de Egipto. Es tipología de nosotros cuando estamos en el mundo. Pero ¿qué hace Dios? Mata la carne rebelde. Dios hace quebrar la escuela de la desobediencia. La reduce a nada y saca una generación que ahora son obedientes, que ahora pueden conquistar con una espada, ahora pueden sembrar su semilla y cosechar, ahora pueden esperar la lluvia que caiga, ahora pueden sacar al cananeo y establecer el culto a Dios en la tierra de Canaán. Eran diferentes. Porque en cada maná que caía del cielo, ellos estaban aprendiendo. En cada palabra que daba Moisés, que enseñaba el sacerdocio, ellos estaban aprendiendo. En cada paso que daban, en cada disciplina que venía sobre el pueblo, ellos, los niños estaban aprendiendo. Ellos eran niños en ese momento, pero llegó un momento que ya eran adultos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cristianos que por no entender esto, se pasan años resbalando en el mismo lodazar de desobediencia, tropezando con la misma piedra, viviendo conforme a sus propios deseos, haciendo como quieren, viviendo la vida cristiana a su manera. ¿Por qué? Porque no han sido adoctrinados. Oiga, tal vez tú me dirás, no, pastor, yo tengo tantos años, tú no sabes lo que yo he estudiado, yo soy graduado en teología. Pastor, yo vengo, no crea, yo estoy aquí, pero sentado, pero yo no soy cualquiera, yo conozco lo que ustedes dicen ahí, yo he estudiado eso. No soy nuevo, yo no soy neófito, pastor. Pero ve, qué bueno, qué bueno. Pero yo no te estoy hablando de teología y de eso. No es lo mismo ser discipulado por el Espíritu que ser discipulado por una iglesia o por una denominación. Un pastor cristiano puede disciplinarte con espíritu de hombre, puede discipularte con espíritu de hombre, aunque sea cristiano. Te puede llevar a sus objetivos, no a lo del Espíritu de Dios. Escúchame. Un maestro cristiano puede darte un discipulado, una doctrina, en una motivación equivocada que no sale del Espíritu de Dios. Entonces, fuiste, vamos a decir así, informado. Te dieron información, pero no fuiste adoctrinado, en realidad. Yo recuerdo una persona, yo no sabía cómo decírselo, que había estudiado en seminario y tenía un conocimiento bárbaro de las Escrituras. Salía con unas cosas que yo me quedaba así. Pero cuando yo veía el comportamiento de esta persona, su mentalidad, su forma de ser, cómo manejaba las cosas de Dios, era una total contradicción. Entonces, yo nunca se lo pude decir, no tuve el valor, honestamente se lo digo, de que tú fuiste informado, te dieron mucha información, pero tú no fuiste discipulado por el Espíritu. Porque tu fruto no revela que la doctrina que te dieron fue la del Espíritu. Porque tu forma de pensar, de actuar, no revela, no está allí. Como Pablo le dijo a los Efesios, no habéis aprendido así a Cristo. No se ve Cristo en eso. Diga, el mundo y la iglesia tienen escuelas diferentes y doctrinas diferentes. Porque están influenciados por un espíritu diferente. Diga conmigo, es muy necesario. No, pero como yo lo dije así, no así, ¿eh? No, mentira, está bien. Que están atentos ahí, mirad. Que será lo que está, que será lo que está diciendo el pastor Manolo. Es muy necesario, oiga, discernir y no solamente oír. La escuela del tercer cielo, la doctrina que baja del Espíritu, te enseña a discernir y no solamente a oír. Primera de Juan capítulo 5, verso 20, dice que el Hijo de Dios ha venido, dice, y nos ha dado entendimiento. Wow, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo no solamente te regala el cielo, la salvación, te da entendimiento. La escuela del Señor, el discipulado del Espíritu, va a trabajar en la restauración de mi entendimiento. ¿Por qué? Porque es ahí donde están las fortalezas. En la escuela del diablo, en la didascalía de Satanás, me creó una fortaleza, tiene que ser derribada para llevarme a la obediencia. Y tiene que darme cambiar mi forma de entender las cosas, de juzgar las cosas, de analizar las cosas. Por eso es urgentemente necesario discernir, no solamente oír y ya. Vaya conmigo a Primera de Corintios para que usted vea algo bien poderoso. Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios 2 dice a partir del versículo 6. Mire, desde el 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mire, ¿entre quiénes hablamos sabiduría? Madurez. Los que ya no son niños. Punto y coma dice: pero una sabiduría no de esta edad presente. Mire, eso, esa didascalía que nosotros traemos no es de aquí, dice Pablo. Ni es para niños. No es de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad, que perecen. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de Dios, que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros, diga la iglesia, Dios nos las reveló. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. ¿Usted ve? Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre sino el Espíritu? Diga, el Espíritu del hombre. Márquelo. Es un viento. El neuma del hombre. El Espíritu del hombre. Cuando habla del Espíritu del hombre, habla de la intención que hay en el hombre cuando hace las cosas de la carne. Son las intenciones, el soplo de la carne. Hay espíritu de hombre muchas veces en la didascalía. Hay didascalías que nacen en el viento humano, en el espíritu del hombre, en las intenciones del hombre. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios. Diga, el Espíritu de Dios. Mire usted, ya hay dos tipos de vientos aquí. Está el del hombre y está el de Dios. Siga leyendo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Diga, el espíritu del mundo. Wow. Tres tipos de espíritu. Tres tipos de espíritu. Tres tipos de fuentes de donde nacen las didascalías, las enseñanzas, la doctrina. Entonces, el propósito de la escuela de Dios en Efesios 4 es llevarnos a una madurez de que podamos distinguir cuál viento es que está soplando y no dejarnos arrastrar de todo tipo de viento. Wow, esto que me están diciendo es de hombre. Esto nace de la intención del hombre, del espíritu de hombre. Esto que yo estoy escuchando nace en el espíritu de Dios. Esto que yo estoy escuchando es del espíritu del mundo. Porque ustedes saben que el medio que utiliza Satanás para lograr su didascalía y dañar y destruir y llevarte a la desobediencia es el espíritu del mundo y el del hombre. Los usa. Entonces, eso es lo que Dios quiere y ahí está la importancia de la doctrina. Ahora mismo el mundo está requete invadido de doctrinas, pensamientos, filosofía, porque la palabra doctrina no son 10 puntos en un folleto cuando se menciona en la Biblia. Cuando en la Biblia se menciona la palabra doctrina, didascalía, que de donde viene didáctica, no se está refiriendo simplemente a un folleto con diferentes pensamientos teológicos o normas de una iglesia o de una institución. Se está refiriendo a una operación espiritual que tiene el fin de influenciar para cambiar tu forma de pensar y de ser, para llevarte en una dirección diferente. Por eso, cuando se habla de doctrina, cuando se habla de enseñanza, se menciona viento de doctrina. ¿Me entiende? Porque eso tiene un origen espiritual, ventoso. No es simplemente una idea que nace ingenua. sin sentido. Hay un propósito detrás, o es divino, o es de Dios, o es maligno. Entonces, llevarte a la madurez para que ya no seas niño es llevarte a un punto donde tú puedas decir: esto no es de Dios. No, espérate, esto no es de Dios. Por ejemplo, mire lo que me pasó a mí. Me enviaron un hermano de acá, me envió algo que lo escandalizó cuando lo vio, porque es un entre comillas adorador cristiano. Y nosotros aquí cantamos bastantes alabanzas de ese adorador, y creo que tendremos que ir a revisar si la seguiremos cantando, porque este tipo se está yendo, mire, pero la brújula se le está yendo por un lado que no es de Dios. Hermano, se está virando. Por ética no voy a mencionar nombre, pero donde está en una multitud predicando y enseñando que la iglesia puede celebrar Halloween. Entonces él trata de justificar históricamente que la fiesta de Halloween, dice él, sí, era pagana. Era un rito que celebraban a los muertos en aquella tiempo, pero la iglesia lo redimió. El Señor redimió eso. Y cuando él soltó eso, que el Señor redimió la fiesta de Halloween, y dice: porque mi esposa siempre y mis hijos la han celebrado. Eso es tu esposa y tus hijos. Ese es un problema de ustedes. Entonces el Espíritu me dijo: hey, hey, atiende. Jesucristo no vino a redimir fiestas, vino a redimir paganos, no fiestas paganas. Vino a sacar al pagano del paganismo. Entonces yo puedo distinguir ese espíritu, ese viento, no es de Dios. ¿Por qué? Porque ¿dónde dice la Biblia que Jesucristo vino a redimir fiestas paganas? Que la iglesia está llamada a redimir fiestas, cultura. No, él vino a redimir al pecador y a sacarlo del paganismo. Pero ahora hay una doctrina que anda de redimir las cosas del mundo para usarlas en la iglesia. ¿La han escuchado? Vamos a redimir el reggaetón. Vamos a redimir las bachatas. Vamos a redimir el homosexualismo. Vamos a redimir todo. Y la iglesia, supuestamente, con esa doctrina, ese viento, está arrastrando a los niños. Pero tú, amanecer de la esperanza, tienes que ser enseñado. Tú eres enseñada. Tú podrás distinguir iglesia de Dios y toda iglesia del Señor. Por eso es importante la doctrina. Ustedes hacen bien en estar acá masivamente para aprender las doctrinas. Y el que la haya tomado, pues usted no la va a tomar igual que como la tomó aquí. Entonces, ese viento está arrastrando a este varón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué yo veo? ¿Qué yo veo? Yo veo en sus adoraciones un sonido. Wow, qué lindo, qué sagradas son las adoraciones. ¿Cómo suenan las adoraciones de ese varón? Son como que te llevan a Dios, una melodía y una entrega y una cosa. Pero en su palabra ahora yo estoy escuchando otro sonido. Porque si tú me llevas en una alabanza que tú compusiste a adorar a Dios, pero en una predicación me llevas a celebrar Halloween, entonces no te entiendo. ¿Hay algo que no anda bien? Son dos sonidos. Y yo nací del Espíritu y soy discipulado por un sonido. Y eso es para hablarte de alguito, porque si te sigo mencionando todo lo que demás que se mueve por ahí. Entonces es importante la doctrina. Hay que volver a doctrinar la iglesia. Hay que volver a enseñarle a la iglesia los fundamentos. Hay que volver a llevar a la iglesia la importancia de meterse en la palabra de Dios y a las doctrinas apostólicas, a la doctrina de Jesucristo, a la doctrina de los reformadores, a la doctrina de la gente que fue seria con la palabra de Dios. La didascalía del Espíritu del tercer cielo. Porque la iglesia está conectada con el tercer cielo. Y todas sus enseñanzas de allá arriba que bajan. Toda escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para corregir, para instruir. Y para... Y para... Bueno, usted sabe la otra palabra, me olvidó. Corregir en justicia. Entonces... Amado, ustedes ven aquí Siga leyendo y para que usted vea, vamos a seguir para que usted complete la lectura. Dice, tres espíritus, el del hombre, el del mundo y el de Dios. Y Pablo dice, la sabiduría que traemos nosotros es la de Dios, es la de arriba, la del tercer cielo. No es de hombre ni es del mundo. Y mire el 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos da, nos ha concedido. Dice mi Biblia, nos da gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu. Y mire qué lindo, mire, interpretando o acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta o no qué. ¿Qué dice su Biblia? No percibe o discierne en el idioma griego. El hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le son locura y no las puede comprender. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todo, o sea, puede discernir. Está hablando de discernir, todo lo puede discernir. Mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué tiene usted? Hay una serie de predicación que hace unos años Dios me dio acá, llama El Pensamiento Supremo. Búsquelo y escúchelo si no lo he escuchado. Ahí hablo ampliamente de esto, una palabra revelada que Dios me dio. Pero usted y yo, el creyente, tiene la mente de Cristo. Pero oiga, pero no todos tenemos la mente de Cristo desarrollada. Y en Efesios 4, cuando habla de perfeccionar, llevar a la perfección, a la madurez de los santos, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, es para que desarrollemos el criterio de Cristo. Juzguemos las cosas como Cristo las juzga. Un asunto no solamente de oír, hay que discernir, hay que poder juzgar las cosas. Oiga, ¿y qué significa esto? Discernir es preguntarse, ¿dónde se origina esta didáctica? ¿De dónde saca este o esta eso? ¿De dónde sale esto? ¿Cuál espíritu es que está operando aquí? ¿Cuál espíritu es el que está enseñando aquí? Es descubrir la intención detrás de la exposición. Diga conmigo, la intención detrás de la exposición. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Romanos 8? Que el Espíritu Santo es el que escudriña la intención de Dios. Y por eso es que le enseña con la intención de Dios. En la didascalía del Espíritu está transferida la intención de Dios. Pero en la de Satanás, hermano, está la intención del diablo. En la del hombre está la intención de un hombre. Entonces nosotros tenemos que ser capaces, cuando escuchemos algo, no solamente oír ni ver, sino discernir si lo que está detrás de esto es la intención de Dios, la del diablo o la del hombre. ¿Hacia dónde me quiere llevar este o esta? ¿Qué es lo que hay en el paquete? Y el propósito de la doctrina, de la didascalía, es eso, es llevarnos a la madurez de discernir. Porque seguiremos mirando apostasía, seguiremos mirando cosas raras, seguiremos escuchando sonidos extraños. Diga, detrás de toda exposición hay una intención. Y es ahí donde está la cosa. Y el creyente que en este tiempo y en el tiempo por venir no aprenda a discernir las intenciones. Y sabe que eso no es barato, hermano. Hay que estar lleno del Espíritu Santo y hay que estar lleno de la palabra para poder hacer eso. Lo que te quiero decir es que el cristiano que no esté lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra, el viento se la va, los vientitos se lo van a llevar. Ah, no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para leer la Biblia. Solo cuando voy a la iglesia, algunos ni siquiera para ir a la iglesia tienen tiempo. No te culpo. Este país es un país de una velocidad y absorbe. Pero mi pregunta es, ¿cómo pensará Dios de ese tipo de cosas? Que yo no tengo tiempo para leer. Él me quiere llevar a la madurez. Mi Dios me quiere llevar a discernir. Estoy en la escuela de Él. Me quiere llevar a la adultez espiritual. Me quiere llevar a comer plátano, yuca. Me quiere llevar a comer víveres. Bistec. Y yo conformito con el biberoncito todavía. Porque no tengo tiempo. Ay, que a mí no me gusta leer mucho. No es asunto de gustar leer. Tú estás en una escuela donde tienes que leer. Tienes que escudriñar. Tienes que discernir. Ay, que no sé leer. Pues escucha y reflexiona y medita. En la intención del Espíritu siempre estará el llevarte a la voluntad de Dios. Siempre. Una enseñanza, una didascalía del Espíritu siempre te va a llevar por la senda de la voluntad de Dios. Concluyo con el consejo apostólico. Mire que esto era tan importante. Que miren los apóstoles cómo le hablan a la iglesia. Miren la urgencia con la que le hablan sobre este asunto. Rapidito le voy a leer, solamente le voy a leer estos pasajes. Se lo entrego como tarea para que usted lo estudie. Vaya conmigo a ver esto con su apostólico. Primera Timoteo 4, 1. Rapidito. Primera Timoteo. Dice, yo lo leo para ganar tiempo. Dice, pero el Espíritu dice. ¿Quién dice?
El Espíritu.
Claramente. Que en los últimos tiempos, digan nuestros tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a qué, diga, espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ah, usted ve que detrás de la doctrina hay un espíritu de engaño y hay demonios. Esa es la escuela del segundo cielo. Es una didascalía demoníaca. La falsa doctrina, la apostasía, obedece a la operación de demonios, espíritu, dice Pablo. Pero vamos a ver lo que dice Juan. Pedro, antes de Juan, Pedro, segunda de Pedro, rapidito. Si no lo consigue, escúcheme, yo se lo leo. Segunda de Pedro, para que usted vea la importancia de la doctrina. 2, verso 1, mírelo. Dice, pero hubo, ¿quiénes? Falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos, ¿qué? Didáscalos, maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructiva, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismo una súbita destrucción. ¿Quién era un profeta? ¿Por qué interpone profeta con maestro? Porque un profeta era el que hablaba inspirado por el Espíritu. Un maestro enseña inspirado por el Espíritu. O sea, originalmente habrán falsos inspirados, falsos soplados. Ese es Pedro. Y ahí en el capítulo 2 le da una alerta a la iglesia: cuídense, disciernan, guárdense. Juan, primera de Juan 4:1, yo se lo leo. Dice, amados, no creáis a todo que espíritu. Usted ve que son espíritus maestros. No creáis a todo espíritu, No se dejen llevar por todo viento, todo espíritu de doctrina, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque está el del hombre, está el del mundo y está el de Dios. Que son el del mundo y el del hombre, influenciado por el de Satanás. Y dice, porque falsos profetas, o sea, falsos inspirados, influenciados por esos espíritus, han salido al mundo. Y después dice que todo espíritu que no confiese, todo espíritu, y mezcla la doctrina con la operación de un espíritu malo del anticristo. El espíritu del anticristo, que es de Satanás. Y ese es el que está operando, hermano. Judas 3. Judas es más agresivo. Judas, versículo 3, porque tiene un solo capítulo. Dice, amados, mientras me esforzaba por escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que fue entregada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Y cuando usted se lee todo el capítulo de Judas, va a ver que eran personas influenciadas por el mismo demonio, rebelde. Entonces los apóstoles veían con urgencia el llamar a la iglesia a discernir, a no tragarse las cosas. Y por eso enseñaban. Dedicaron tiempo a enseñar. Dedicaron tiempo a madurar a los creyentes. ¿Por qué razón, amado? ¿Por qué? Porque el evangelio es para los inconversos. Afuera hay que evangelizar. Afuera se lleva las buenas nuevas de salvación. Usted no puede ir a adoctrinar a los que están afuera. Ellos no entienden. A ellos hay que evangelizar. Después que nacen de nuevo, entonces hay que adoctrinarlo. La doctrina es para la iglesia. Por eso es que en esta etapa en la que Dios nos ha indicado adoctrinar la casa, enseñar la doctrina, toda la iglesia tiene que estar aquí masivamente, porque esto es para la iglesia. Hay un propósito de iglesia en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está levantando una generación que es la generación que va a desenmascarar los espíritus inmundos. Es la generación que va a evidenciar dónde está la maldad. Es la generación que va a sacar a la luz lo que no es de Dios y va a saber separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Entonces el propósito apostólico en toda doctrina, en toda didáctica del Espíritu era primero llevar a la madurez en Cristo al creyente, discernir, distinguir gente madura que no se deja arrastrar por todo viento, que sigue un sonido y el sonido de un viento. Segundo, crecer en todo según Efesios 4. Primero, madurez en Cristo. Segundo, crecer en todo. Tercero, servir en amor. Diga conmigo, madurar, crecer, servir. Ese es el objetivo del Espíritu en su escuela. Usted debe llegar a un punto en su vida que puede ser una vasija útil en las manos del Señor. Que Dios puede usarle a usted. Dios quiere llevarlo en su escuela a un punto que Dios puede usarlo a usted. Y usted tiene que anhelar ser usado por Dios. Pero primero hay que madurar para luego ser usado. Y para eso es la didascalía. Para eso es la enseñanza. Para que usted madure, como dice Hebreos, tenga los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Para que usted espiritualmente crezca en todo. Usted entienda que la fe es un crecimiento en todo. No solamente en finanza y prosperidad y mucho dinero y que me vaya bien. No, en todo, dice la Biblia. La verdadera doctrina te lleva a crecer en todo. Por dentro y por fuera. No solamente en lo material. Primero lo espiritual. Un crecimiento integral. Y tercero, servir en amor. Cuando un creyente está en un punto que puede servir con su hermano, con su consiervo, donde Dios lo ponga, no solamente dentro de la iglesia, servir a la comunidad. Usted es un servidor de Dios en su trabajo. Usted es un servidor de Dios en su casa. Usted es un servidor, una servidora de Dios en su barrio. Usted es un servidor de Dios en la iglesia. Donde quiera que usted va, usted es un servidor de Dios. Pero qué diferente es el servicio cuando se hace en amor. El maduro sirve en amor. Doctrina. Entonces, doctrina es la operación didáctica del Espíritu Santo por medio de un maestro ungido. Oiga bien, doctrina es una operación didáctica del Espíritu Santo por medio de un maestro ungido que se propone llevarte a la madurez cristiana, llevarte a crecer en el reino en todo, llevarte a servir en amor para la gloria de Dios. Diga conmigo: yo nací de Dios para madurar en Dios, para crecer en Dios y para servirle a Dios. El mundo para ser evangelizado. La iglesia para ser adoctrinada. ¿Cuántos somos iglesia? ¿Somos iglesia? Entonces la doctrina es para mí. Diga: no todo viento, un solo viento y un solo sonido. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar al Señor y después oramos y nos vamos meditando esta palabra, viviendo esta palabra. Aleluya, gracias Señor. Dale gracias a nuestro Dios por su presencia en este lugar.
Solamente a ti.
Gracias, Padre, por tu presencia, por permitirnos adorarte hoy, juntarnos y entregar la ofrenda de vida a tu nombre. Gracias por tu palabra, ayúdanos a vivir en ella, que se haga vida en nosotros. Fórmanos, madúranos, danos discernimiento, ayúdanos a crecer a la estatura de Jesús, que tu palabra cada día corrija en nosotros lo deficiente y nos lleve a ser más como Jesús. Oramos ahora que tú sigas guardando nuestras vidas, guarda a nuestros hijos, nuestras casas, sigue cumpliendo tu propósito en cada uno de nosotros y sobre todo tu pueblo, en esta nación y en las naciones de la tierra. Venga tu reino, llévanos a casa bajo tu protección divina. Que digamos, yo me acosté, dormí, me levanté, porque Jehová me sustentaba. Que levantemos con nueva fuerza para seguir adelante en tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.